Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy tenemos un invitado ya de hace varios años, Luis Cerón, bienvenido.
Muchas gracias, gracias. Mucho gusto vernos de nuevo por aquí.
De nuevo, ya hace, estamos hablando que hace como unos 20 años más o menos, ¿no?
Sí, sí, un montón, ya. Pero bueno, así es. Así es la vida.
Pues Luis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy, que vienes de la Ciudad de México, vienes con toda tu familia, ahí está el pequeño Maximiliano.
Sí, está aquí Maxi acompañándonos sí. Y Prisita.
Muy bien, hola. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues Luis, lo que queremos es platicar contigo, conocer qué decisiones has tomado también en cuanto, de manera profesional y también en los estudios, por eso se llama Estudio Cine.
Claro.
Y pues, me gustaría empezar por lo fuerte.
Okay.
Tienes ya en tu carrera profesional varios créditos de edición en series grandes.
Sí.
¿Cómo es editar una serie de ese nivel, digamos, Ingobernable, digamos, esta que acaba de ganar varios premios de ¿cómo se llama?
Triada.
Triada, perdóname. Triada. ¿Cómo es editar una serie de esas características?
Pues bueno, es todo un reto, ¿no? Digo, ya con la experiencia, digamos, ya con el camino recorrido, pues...
Claro.
De repente, pues ya vas teniendo como el callo y a lo mejor no lo ves como tan grande, ¿no? Uh-huh. Pero sí es, pues sí es un reto, ¿no? Uh-huh. Más que nada por las expectativas que hay, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, un proyecto como Triada, la expectativa era que tenía que ser un éxito a fuerza.
Ok.
¿No? Por el presupuesto.
¿Y eso te lo comunican desde el principio? O sea, sí, ¿tú sientes alrededor del proyecto qué es lo que se espera?
Sí, sí, claro. Por ejemplo, Triada era cada junta, cada revisión de capítulo con los ejecutivos, era de, y les recuerdo que esto tiene que funcionar, porque esto estamos gastando una lana en esto. ¿No?
No es por ponerte presión, pero tiene que ser un éxito.
No, es, o sea, Triada sí tenía que ser un éxito. Ajá. Y sí hubo mucha presión para todos, ¿no? Para claro. Los directores, para la misma productora, para nosotros, wow. Para todo el mundo. Entonces, pues bueno, cuando afortunadamente sí fue un éxito, uh-huh. Pues está a todo dar, ¿no? Porque dices, misión cumplida,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí, la presión es grande.
Oye, y ahora que lo mencionas, para desgranar y para entender un poquito esas reuniones, ¿cómo suceden esas reuniones que dices que son semanales, en las cuales tú presentas avances de un capítulo en particular que vas editando? O también tengo una duda muy grande, ¿cómo se editan varios capítulos? Porque muchas veces en las series hay acciones o hay momentos o hay escenas que se reparten durante varios capítulos y no son como una película, que son unas unidades... pues ya cerradas, claro. Finitas. ¿Cómo es esa dinámica contigo, con tu trabajo?
Pues bueno, a ver, depende el proyecto uh-huh. Y depende los productores, depende la plataforma.
Claro.
Lo que me pasó un poco es que yo con, específicamente con Netflix, uh-huh. Ya había hecho 4 proyectos, okay. ¿No? O sea... hice Ingobernable, luego uh-huh. Hice Oscuro Deseo, que también fue un trancazo, claro, Oscuro Deseo 2, uh-huh. Hice Yankee, ¿no? Otra serie, uh-huh. Y después hice Triada. Entonces, pues ya ahora sí que nos conocemos muy bien.
Ok.
Entonces trabajamos, o sea, con ellos sí trabajamos muy bien porque pues ya hay mucha confianza, ya cuando nos sentamos a platicar del capítulo... Uh-huh. Pues todos proponemos, entonces la verdad es todo un diálogo súper interesante. Entonces, claro. Yo lo que procuro hacer siempre en todos los proyectos es, yo enseño mucho cómo va el proyecto, o sea, uh-huh. Cómo va el avance, de hecho en Oscuro Deseo 1, 2 y Triada, uh-huh. Nosotros diario subíamos las escenas ya editadas, o sea...
¿A un servidor para que lo vean los ejecutivos?
Sí, sí, o sea... Ya no solo veían los rushes, uh-huh. Sino veían al otro día las escenas editadas.
¿Al otro día de qué?
De lo que filmó ayer de rodaje.
¿Cómo crees?
Sí. Porque tenemos un equipo muy grande, ajá. De edición. O sea, tenemos 4 editores juniors.
Claro.
Tengo 2 editores seniors.
Que de hecho ahorita ya eres editor en jefe.
Ajá.
Ok. ¿Y cómo es esa dinámica de editor en jefe? Que ya más o menos me estás explicando que tienes varios niveles de editores. ¿Cómo funciona eso?
Pues, mira, lo que hacemos es... Repartimos mucho el trabajo.
Ok.
Todos editan. O sea, yo en mis equipos todos editan. Uh-huh. En diferentes niveles, ¿no? Pero sí procuro que todos vayan editando y que todos vayan aportando en su nivel.
Claro.
Y, pues, cada uno va aprendiendo, va creciendo. Y eso hace que el equipo... Se fortalezca un montón.
Oye, y cuando estás hablando de todos a su nivel, ¿cómo definirías qué es el nivel de un editor junior al de un editor senior e incluso al nivel tuyo de ya de jefe de edición?
Pues mira, un editor junior hace el trabajo de asistencia, uh-huh. por una parte, o sea, es un asistente, uh-huh. y por otro lado, arma escenas.
Okay. ¿No? O sea, su trabajo, como un primer corte.
Hacen primeros cortes. Todos okay. son primeros cortes.
¿El audio ya viene sincronizado o lo sincronizan ustedes?
No, ya viene sincronizado.
Ah, okay.
No, ellos lo que hacen es el multicam, uh-huh. y hacen la organización, ¿no? Okay. O sea, y checan que las tomas vengan bien, que no haya
claro.
algún problema de luz o de foco, o de LUT, por ejemplo.
Okay.
O sea, de que el LUT no se aplicó bien y entonces se ve sobreexpuesta o se ve mal. Claro. Entonces, eso es lo que hacen los editores juniors.
Ok.
¿No? Los editores seniors, yo lo que hago es, porque, o sea, digamos que cada equipo de edición tiene como su forma de funcionar.
Uh-huh, uh-huh.
Yo lo que hago es, le reparto un capítulo a los editores seniors y cada uno es responsable de su capítulo.
Oh,
¿no?
Ok.
Y cada uno es responsable de supervisar a dos de los asistentes, ¿no?
Okay.
De repente hay dos asistentes, uh-huh. de repente tengo cuatro.
Ok.
Entonces, pues se hace como una pirámide y pues se va supervisando el trabajo como uh-huh. muy, de manera muy orgánica, ¿no?
Wow, qué interesante.
Y yo a su vez, bueno, los editores seniors lo que hacen es arman el capítulo, uh-huh. lo pulen, uh-huh. Sí le dan ya un sentido ya más, estructurado al cómo funcionan las escenas, ponen música, proponen.
Uh-huh.
La verdad es que trabajo con ya editores seniors que tienen una súper experiencia y que ya, o sea, sí se sientan y sí me proponen
claro.
cambios de estructura o me proponen esta escena no funciona, vamos a hacer esto.
Ok.
O sea, como que sí, y yo sí. O sea, los dejo como mucho jugar. O
claro,
sea,
claro. Ya confías en ellos.
Sí, de repente me enseñan cosas que, o sea, pues sí te sorprenden. O sea, me presentan el corte, lo veo y digo, wow, no, esto está increíble, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, así funciona. Y yo lo que hago es supervisar un poco el concepto, uh-huh, o uh-huh. mucho el concepto.
Sí, claro.
El ritmo, las actuaciones, como que...
¿Ah, sí?
Y yo lo que me doy es mucho el tiempo de sentarme a pulir un montón. O sea, yo...
Y a sentir el capítulo, a disfrutarlo, porque así como... O sea, ellos están en la parte ya, de alguna manera, los juniors mecánica, ¿no? De pasajear, poner, organizar. Los seniors de una forma ya un poquito más creativa, uh-huh. estructurada. Y tú eres el que tiene que definir esa sensación, esos sentimientos, esa narrativa que te da... Que debe dar el capítulo, ¿no?
Sí, yo me siento, o sea, yo sí me siento a fondo, le doy vueltas, reveo las escenas, a veces las redito, a veces, o sea, como que la estructura como la hemos ido diseñando. Cada proyecto tiene una estrategia diferente, ¿no?
Claro.
O sea, como que siendo que como lead editor, tu papel es establecer la estrategia del proyecto, o sea,
okay.
decir, la plataforma, estas son sus expectativas, los directores esto es lo que quieren, el showrunner esto es lo que está planeando hacer,
claro.
¿no? Y de acuerdo a eso, y al tiempo que tienes para hacerlo, y a todos los imponderables que tiene un proyecto así, de
sí.
Los actores, de las locaciones, de... Por ejemplo, Triada tuvo un montón de efectos, porque las multiplicaron Por 3, por 2, entonces...
¿Y a ti ya te llegan los FX? ¿O todavía tienes que montar y después te llegan las escenas con FX?
No, en el set nos hacían una maqueta. Okay. Y en el set había un editor que trabajaba... O sea, hacían estos planos donde ella se multiplica. Uh-huh. Pues eran planos como que tardaban un montón en hacerse porque son... O sea, es toda una tecnología, claro, ahí que se desarrolla para lograr que, pues sí veas que interactúan, uh-huh, porque uh-huh, pasan una tras de la otra, o sea, como, órale, que no solo es que estaba la pantalla partida, sí, porque sí, claro, eso es más fácil, ¿no? Sí. Entonces, eso ya nos llega, ya nos llegaba, digamos que una versión, y ya lo que nos tocaba a nosotros era, de todos los planos que habían hecho, o sea, de las veintitantas versiones del plano... Uh-huh. Decir, este sí era el bueno, o sea, claro, el que sí se escogió era el bueno, o si no, trabajarlo para que quedara lo mejor posible, porque eso lo íbamos cerrando mucho antes del, okay, capítulo. O, okay, sea, eso tenía que, porque llevaba mucho tiempo ya después de post.
Okay.
Entonces, bueno, todo eso, como lead editor, pues es una estrategia realmente, uh-huh, o sea, es cómo organizo a los editores, cómo organizo esta expectativa que estoy viendo que hay, claro, esta idea que trae el showrunner con la idea del director, con... Entonces, es como que empatar todo y decir, esto lo vamos a hacer así, ¿no?
¡Wow! Eso está interesantísimo. Pero entonces, por ejemplo, cuando te contrata Netflix en particular para un proyecto, tú más o menos, tú les dices, bueno, para lo que me estás pidiendo, necesito tantos seniors, tantos juniors y... ¿Y el tiempo te lo dictan ellos o lo defines tú?
No, el tiempo sí lo dictan ellos. O sea, hoy en día los calendarios están, o sea, pues apretadísimo, tan heavy, ¿no? O sea, sí, pues tienes que trabajar bastante rápido, tienes que, bueno, resolver muy rápido y si no, o sea, es todo muy vertiginoso, o sea...
Oye, y en un día el equipo que está grabando, ¿cómo le llaman al equipo que está grabando? ¿Equipo que graba?
¿A qué? Al...
No, o sea, al director, a toda la unidad que está pues, levantando imagen.
Pues son dos unidades normalmente.
Normalmente,
¿no?
Hay dos unidades.
A veces tres.
Ok. ¿Y ese material te llega a ti? ¿Mm? Bueno, le llega a tu equipo. ¿Mm? Y por ejemplo, o sea, que por día, ¿cuánto material te llega? Porque no te llega suficiente para hacer una escena, o si sí te llega suficiente,
sí, claro,
para terminar una
serie. Se echan... A ver, en una serie se pueden echar 11 páginas en un día.
Neta.
Sí.
¿Por unidad o ya por las tres unidades?
No, pues depende. A veces por unidad, a veces, okay, entre las tres. Depende qué tan compleja es la escena, ¿no? Sí, no, en una serie los directores están, o sea, realmente, okay, con una presión pues muy fuerte, porque tienen que sacar las escenas,
claro,
tienen que sacarlas bien y tiene que funcionar y tiene que ser un éxito y...
Claro.
Y, ¿no? Entonces, eso pues se extiende a todo el mundo, ¿no?
Oye, ¿y entonces esas escenas las ruedan normalmente a 2, 3 cámaras?
Sí, claro. O, okay, sea, hay 3 cámaras. En escenas de acción, pues hay 7 cámaras, 8 cámaras. Okay. Y hay una DSLR ahí que si se descompone en la toma no les importa.
Claro, una crash cam. Lo
agarran en la tarjeta y ya está.
que no muera la tarjeta es lo importante.
GoPros por todos lados, ¿no? Okay. Y hay un montón, o sea... Es un festival de cámaras, de tomas, de emplazamientos, de...
Ok.
Sí.
¿Y el material te llega a ti? Bueno, ¿dónde trabajan? ¿En una oficina? ¿En un estudio?
Pues mira, yo he hecho mis últimos... Ya 4 proyectos, uh-huh, los he hecho en mi casa, a distancia.
¿Ah, sí? Todos que he visto también que eres especialista ya en montaje a distancia.
Sí, todos los editores están en su casa trabajando. Sí, sí. Ahí está el
dice,
Max
dice que sí.
Que, sí. que estoy con él en su casa.
Que ya lo dejes en paz un ratito, por favor. A ver si ya te vas a trabajar, papá. No, es cierto. Oye, entonces, ¿y cómo le hacen eso? O sea, ¿en qué software editan?
Pues mira, hay muchas... Hoy en día hay muchos softwares, uh-huh, para... Pues para lograr eso. Uh-huh. Yo he trabajado en Avid todas las series.
Ok.
¿No? Todas las series las he hecho en Avid. Y, pues bueno, hemos usado... Hay muchas formas de hacer el trabajo a distancia, ¿no? Uh-huh. Hay softwares que te permiten manejar la... O sea, las computadoras están en un estudio y sí. tú te conectas y tú estás manejando una computadora.
¿Cómo crees? O sea, pues, le puedes meter mano a la edición del Junior, decirle, a ver, quita y yo lo muevo desde
bueno,
mi casa.
Sí, por una parte, porque todos los proyectos están conectados.
Sí.
Y por, digamos que la base es que hay una computadora que está en otro lugar, uh-huh. tú te conectas a la computadora y tú le mueves
y en tiempo real.
En tiempo real.
Wow, si a veces mi computadora a veces le cuesta trabajo hacer algunos movimientos, imagínate qué poder de procesamiento tienen y aparte qué tipo de conexión necesitan también.
Sí,
¿no?
Bueno, no necesitas tanto, ¿eh? ¿No? Tienen una conexión de, o sea,
200, 100 megas con
100
eso.
100 megas ya le hiciste.
Órale, qué interesante, Luis Herón. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos esas aventuras y secretos de la postproducción. Y para ir avanzando en esta cuestión, pues de todas las series que has llevado, como ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido en alguna de las series, en alguna de las películas con las que has trabajado desde el punto de vista de editor?
Ok. Pues bueno, cada proyecto es un reto, ¿no? O sea, cada proyecto tiene un reto específico que cuando inicias no lo sabes, ¿no?
Claro.
De repente vas leyendo, ¿no? Con la experiencia, pues te vas dando cuenta de por aquí hay que poner mucha atención porque esto se puede convertir en un problema.
Claro.
O por aquí hay algo que me puede ayudar y nos va a ayudar a que esto fluya muy bien. Uh-huh. O hay que estar bien atentos porque si aquí cometemos un error, pues nos puede dificultar, ¿no? Y los proyectos, pues, hay unos que fluyen increíble, uh-huh. que tú empiezas, todos están contentos, el rodaje está bien, el guión funciona increíble, todo salió bien y pues te concentras en hacer la mejor historia posible, claro. en que los actores se vean lo mejor posible y en que, pues, hagas el proyecto, el mejor proyecto posible. Uh-huh. Y hay otras que no, que empiezas y empiezan...
Complicado
y empiezas, ya sea que no está funcionando X, la historia, tal actor, los procesos y demás. Y bueno, ahí es donde pues hay que sacar la experiencia y ver cómo resolver, ¿no?
Claro.
Entonces, de retos, pues bueno, a ver... Cada proyecto pues ha tenido su reto, ¿no? Oscuro Deseo, el reto era que... A ver, el reto un poco era que era un proyecto que en un inicio no era del tamaño al que llegó a ser.
Ok.
O sea, en un inicio era un proyecto que era un proyecto... a mí cuando yo empecé a hacerlo, pues yo dije, bueno, voy a empezar esta serie, uh-huh. El guión está bien, está interesante, pero nadie nunca nos imaginamos en lo que se iba a convertir. Entonces, cuando empezamos a ver los capítulos, cuando vimos capítulo 1 y 2 cómo quedaron y que la historia no te dejaba,
ajá.
fue así de, no, ahora el reto es
¿no?
Cómo mantener esto y cómo hacer que todos los, ¿no? Uh-huh. Los episodios salgan así. Y entonces, cuando los enseñábamos, pues la gente de Netflix decía, a ver, ya pásame el otro, que esto está buenísimo. Se juntaban a ver los capítulos todos, ¿crees? Porque está increíble. Y bueno, el reto era mantener eso, uh-huh. ¿no? Y llevarlo a potenciarlo, ¿no? De repente, en triada, el reto es que tiene que funcionar, claro. ¿no? O sea, este proyecto tiene todos los ingredientes para que sea un éxito.
Sí.
Y en algún punto, en el proceso de edición y en una serie, pues te cae... O sea, tienes todo el proyecto en tus manos.
Claro.
Como editor, tienes todo el proyecto en tus manos.
Claro, claro.
De repente eres la persona más sola del mundo porque estás ahí, ya todos terminaron y tú sigues,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces es de, a ver, esto que voy a decir, esto que vamos, que estoy haciendo, esta decisión que estoy tomando, pues la voy a tomar yo, ¿no? En este sentido, porque pues me toca y ya los demás fueron. Entonces, con la presión de esto tiene que ser un éxito.
Claro.
Pues es es un reto súper, es importante. Súper
complicado.
¿No?
Oye, y cuando en una escena tú identificas que un personaje, que puede ser que en el rodaje daba la sensación de que el actor lo hacía súper chido, que sus líneas y la fregada, pero ya que lo estás editando dices, o está muy arriba, o está muy abajo, o está muy soso, ¿cómo lo salvas eso?
Pues bueno, ese es el trabajo del editor, ¿no? Es, uh-huh. O sea, digamos que para eso nos contratan. A ver, yo lo que hago mucho es, yo conforme una serie va avanzando, como que voy viendo al personaje, o sea, sí, uh-huh. sí lo voy, le voy dando un, o bueno, le voy viendo una vida al personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de repente son proyectos muy largos, o sea, puedo estar 7 meses editando una serie.
Wow.
Entonces, pues es un proceso súper interesante porque ves cómo va agarrando vida y conforme vas editando escenas, le vas encontrando, ¿no? Uh-huh. Es por aquí y el tono, al principio estaba alto, pero ya encontré que si le bajo un poquito, uh-huh. va a funcionar y entonces me regreso y vamos a bajarle aquí porque ya sé que más adelante esto, ¿no?
Claro.
Entonces, a ver, en términos de edición, pues hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. El ritmo, ¿no? Uh-huh. El ritmo de la manera en la que hablan, tú puedes manejar la velocidad de los diálogos, ¿no?
Claro.
La intensidad de la emoción, de su reacción a, ¿no? A tal o cual diálogo, reacción del personaje, o no reacción, o me espero, no lo veo, y mejor lo veo aquí, ¿no? Entonces, todo eso, pues, te ayuda a matizar la, o sea, una actuación, ¿no?
Y digamos que la propuesta inicial de ese lo veo, no lo veo, reacciona, no reacciona, lo hacen tus seniors. Tú lo revisas y si te gusta, se queda. Y si no, igual tú les dices, oye, ¿sabes qué? Sí me gustaría ver la cara de él porque seguramente la información que le están dando es importantísimo ver cómo reacciona, ¿no? Una cosa así.
Sí.
¿O no llegan a ese punto?
No, sí. A ver, es que es todo un proceso como uh-huh. súper orgánico de, o sea, desde, yo empiezo a ver un capítulo y entonces, ya me
¿Estamos bien, Max? ¿Máximo?
Que lo estoy escuchando.
En esta pausa que tomamos, estabas platicándome sobre la primera serie en la que empezaste, que fue una de HBO.
Sí.
Yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo fue que entraste a una serie, a editar una serie? O sea, ¿cuál fue tu camino para llegar a entrar como editor de una serie de HBO?
¿Mi camino desde el principio?
Sí. Bueno, también...
es muy largo, pero...
Sí, justo es el chiste, porque también te quiero preguntar, es cómo de estudiar una carrera en comunicación, que si bien de alguna forma te acerca, pero no realmente a la industria, ¿cómo fue que terminaste editando series y películas de este nivel?
Ok, a ver. Pues bueno, si quieres te cuento el recorrido.
Sí, vamos, y de ahí yo me voy, te voy interrumpiendo para hacerte preguntitas, pero sí, claro.
Ok. A ver, yo estudié comunicación en la Ibero de Puebla.
Sí.
La verdad es que creo que, o sea, bueno, tuvimos mucha suerte porque uh-huh. tuvimos grandes profesores, o sea, sí, como dices, igualmente a lo mejor no es como el camino natural, ¿no? Uh-huh. Si quieres, ¿no? Si quieres hacer cine y si quieres hacer series,
claro.
Pues lo más normal es vete a una escuela de cine, ¿no?
Sí, que en esa época las series tampoco eran lo que son ahora.
No se hacían series aquí, o sea,
exacto.
Directamente, ¿no? O se hacía, ¿no? Se hizo Capadocia, por ejemplo, sí, que sí, fue claro. como la primera gran serie que hizo HBO, pero eso nosotros íbamos en la universidad, o sea, no. Pero bueno, tuvimos la suerte de tener grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad. O sea, como que la base de comunicación sí fue, o sea, muy importante.
Ok.
Y pues teníamos compañeros que les encantaba el cine. O sea, coincidimos con mucha gente que les encantaba el cine, les encantaba hacer cortos y, ¿no? Hicimos un montón de cortos y cosas así. Entonces, pues eso ya te va dando una idea, ¿no? De por dónde.
Ok.
Entonces, yo desde que empecé la carrera ya sabía que quería editar, o sea, sí me...
O sea, no me lo sabía, ¿eh?
Sí, yo sí estaba convencido de que quería editar, ¿no?
Ok.
Entonces, todo lo realmente todos los proyectos que hacíamos, pues yo los editaba o, o si había que hacer algo de post lo hacía. O, entonces, siempre mi idea fue editar y me encantaba y, ¿no? Y a la fecha me encanta, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando terminé la carrera, pues dije, bueno, voy a hacer un... Me voy a especializar en edición, ¿no? Ahora hay mucha oferta de escuelas, ¿no? Uh-huh, en ese tiempo no había...
No era tan fácil.
Era así de maestría en edición, pues, ¿a dónde, no? Y entonces fue cuando empecé a investigar y vi la opción del SCAC. Entonces...
¿Tú en qué año fuiste al SCAC?
2008. Yo creo que yo fui del... no estoy seguro.
Ya no me acuerdo.
A lo mejor sí fui de la primera generación del máster en montaje. El SCAC. O sea, estudiábamos en una prepa ahí en Barcelona.
Sí, en la Escuela Pía.
Exacto, arriba. Y ahí, ¿no? Pasabas por... Veías a los chavitos ahí y arriba te tocaba.
La oficina de Aritz era un...
Sí, sí.
Un closet.
Pues ahí me tocó.
Ok.
Entonces, yo estudié ahí en la SCAC, el máster en montaje. Igual, o sea, como tuve gran suerte, o sea, me tocaron unos super profes.
Sí.
La verdad es que aprendí un montón. Y realmente ahí sí me formé como editor y me formé como cineasta. La verdad es que, o sea, la universidad pues sí te da las bases, pero es un enfoque como tan amplio.
Sí. Sí.
Que entonces cuando yo llegué al SCAC y empecé a escuchar, o sea, las clases y me sentaba yo con los profesores y lo que te decían, mira, haz esto, haz el otro, porque era muy práctico. Pues sí, yo pues sí te ibas de cabeza, decías, wow, órale, esto, así se hace, ¿no? Y entiendes muchas cosas de por qué funcionan las cosas, cuando funcionan, cuando no funcionan y demás.
Ok.
También algo que me dio el SCAC es que mi primera chamba en un proyecto fue gracias al SCAC. O sea, yo terminé el máster, llegó como un productor de MediaPro en ese entonces. Bueno, MediaPro ahora es muy grande, pero siempre ha sido creo que muy grande.
Sí, sí. Y muy como una relación con el SCAC.
Y entonces tenemos una película, hay un máster en montaje, pues necesito un asistente, ¿no? Y a nosotros nos dijeron a todos los de la generación, pues manden una carta para, o sea, pues escriban por qué deberían de ser ustedes. Y,
claro.
Y pues bueno, yo, o sea, hice mi carta, ¿no? Y luego otra cosa que creo que está interesante, como que yo siempre he intentado promover mi trabajo. O sea, en general, desde muy chico yo trabajé.
Ok.
Como que me quedé con ese, pues con esa idea de que, pues, si, o sea, si la gente no ve tu trabajo, por más bueno que sea, pues
claro,
no.
No existes.
Entonces, desde muy temprano yo empecé con esta cultura de enseñar mi trabajo.
¿Cómo lo enseñabas?
Yo, cuando me fui a Barcelona al...
¿Al máster?
Al máster, yo me llevé como 30 CDs.
¿Cómo crees?
Con videos de lo que había hecho en la universidad, los cortos con los amigos. Yo trabajé también con uno de mis tíos en una empresa que era más de tecnología, pero hicimos muchas cosas de video y dije, yo voy a poner todo. Me voy a llevar mis 30 CDs, los voy a repartir por Barcelona y voy a encontrar chamba. Entonces,
¿cómo crees?
O sea, y lo hice. Así fui productora por productora, los entregué, ¿no?
Ok.
No me habló nadie, ¿no? Pero algo pasa y eso, yo siempre lo digo. Siempre cuando tu energía se empieza a mover, algo siempre pasa. O sea, siempre algo sale. Entonces, pues yo ya dije, bueno, pues ya acabé el máster, aprendí un chorro, pero pues me voy a regresar a México porque ya no. Y ya muy cerca de ya irme, salió esta oportunidad, yo escribí la carta, pasaron un par de semanas, dije, bueno, pues ya no me hablaron. Y y bueno, por cierto, la peli era una peli de Isabel Coixet.
¿Cuál?
La de Maps of the Sounds of Tokyo.
¿Neta?
Entonces, yo cuando, o sea, no la conocía.
Sí, claro.
Cuando empecé a investigar, dije, no, pues esta peli sí está chida.
Sí, claro, ¿no?
sí, me quiero que, así quiero. Entonces, escribí mi carta y entonces...
¿Y le mandaste un CD en esa carta?
No, ya me los había acabado. Y entonces, un día salgo al súper, así le digo a mis roomies, ahorita vengo, ya traigo la lista del súper.
¿Ya habías terminado el máster? ¿Ya estabas como en plan de me regreso a México en cualquier día?
Ya,
me
iba a regresar, ya era decir, bueno, pues ya me regreso. Y entonces suena mi celular y me habla la editora, Irene. Ajá. Irene Bleco, que es una gran editora española y pues bueno, me abrió la puerta, o sea, es la verdad. Entonces ella la recuerdo siempre con mucho cariño, todavía estamos en contacto.
Ah, qué chido.
Pero me habló, oye, Luis Herón, sí, oye, te hablaba para ver si querías todavía el puesto de asistente. Uh-huh. Pues leí tu carta, me gustó la actitud, las ganas, todo, ¿no? Y le digo, sí, ¿dónde estás? No, pues aquí en la oficina, en el Paseo de Gracia estaba en la oficina.
Ah, órale.
¿Cuándo puedes venir? Y le dije, no, voy ahorita. Y fui, o sea, claro. No compré el súper, no le hablé a mis roomies.
Claro.
Y regresé hasta en la noche y, oye, ¿por qué no compraste? Y le digo, no, pues es que ya me... O sea, y llegué a la oficina y ese día empecé a trabajar.
¿Ese día empezaste así, ya? Así dije, de
bueno, ¿cuándo puedes empezar? Pues ya ahorita, ya estoy aquí, ¿no? Y sí, ahí empecé y bueno, pues... Oh, fue una película de selección oficial Festival de Cannes.
Sí, bárbaro,
o sea, ya más top no se puede. Yo cuando terminé el máster, yo dije, bueno, a lo mejor en unos 4 o 5 años, pues trabajo en mi primera peli.
Claro.
Y pues, ¿no? Y hacia los 6 meses.
En caliente.
Así, ¿no? Y pues bueno, o sea, fue una experiencia increíble, ¿no? O sea, era, pues, actores súper reconocidos.
Sí, claro.
O sea, ¿no? De repente, pum, ya estás ahí. Y eso, pues para mí fue súper importante porque ese proyecto pues me abrió muchas puertas, ¿no? O sea, ya cuando hay cierto tipo de proyectos que sí te abren las puertas, o sea que...
No, segurísimo. ¿No? Tener eso en tu currículum está impresionante.
Entonces, pues bueno, súper experiencia,
Oye, pero ahí que estabas en el... ya que habías entrado a trabajar y que te enfrentaste a la realidad de un proyecto que... Montones de material, procesos que realizar. Una forma, una metodología diferente a la tuya y a la que te enseñaron y que tenías que aprender. ¿Cómo sentiste que empató lo que aprendiste en el máster a lo que la realidad te estaba exigiendo?
No, súper. O sea, el máster me...
Pues, sí cumplió.
Yo estaba listo, muy cañón.
Wow,
o sea,
chido.
Eso sí tiene... O sea, bueno... Digo, hoy supongo que ha ido evolucionando un montón, pero
claro.
No, sí, o sea, digo, aparte la película era en japonés toda, había un asistente en Japón, entonces, nos traducía las cosas que estaban en japonés, nos comunicábamos con él en inglés y entonces, o sea, era toda una...
Claro.
Porque la película se rodó en Japón.
Complicado.
La mayor parte. Y no, yo estaba listo, o sea, no, o sea, realmente... la formación sí fue muy buena, okay. ¿No? Porque sí, yo sí llegué, dije, bueno, pues te dan como un módulo de asistente, ¿no? Entonces, pues yo
con eso...
En el máster. Entonces, o sea, como que con eso sí...
No llegaste en blanco, llegaste sabiendo
sí llegué,
qué procesos.
Sí llegué listo, o sea, sí llegué listo. Entonces, eso y pues bueno, la verdad es que Irene me... O sea, sí me guió, me apoyó muchísimo, ¿no? Entonces... pues eso fue increíble, ¿no?
Oye, y una pregunta indiscreta, ¿te pagaron o fue así?
No,
de
me
así?
Pagaron, aparte me pagaron, ¿sí?
¡Wow!
Así de, le dije a mis papás, ya no me manden dinero.
Ya soy independiente. Oye, pero ¿y cómo le hiciste? ¿Cuánto tiempo más te tuviste que quedar?
Me quedé un año más porque después...
¿Y cómo le hiciste con la visa?
No, la SCAC y la productora hicieron un contrato.
Ajá.
Y fueron prácticas profesionales, o sea, sí... Pues hicieron un contrato y digamos que un año más me pude quedar.
¡Wow, Luis Herón! No me sabía esa.
Sí. Después terminó la película y hice otra serie con MediaPro que se llama La Sagrada Familia. No sé si... luego ya tiene muchas... No, es una comedia.
Suena muchísimo.
Sí, sí. Hicieron 2 temporadas, yo hice la primera.
Ok.
También como asistente.
Como asistente de edición.
Y esa fue mi primera serie.
Ok.
¿No? Y lo mismo, o sea... Ahí sí, pues mucho más material, un montón de capítulos, pero igual toda una, o sea, pues sí, una dinámica súper, súper interesante.
Ok. ¿Y ahí quién te vinculó a la serie? O sea, ¿fue la misma editora o el productor dijo, este chavo funciona?
Sí, sí, no, Bernat Elías es el productor.
Ah, Bernat Elías, ah, Bernat, ok.
Y también, o sea, wow, la verdad es que un tipazo. Sí, o sea, realmente me, pues sí, me apoyó y me dijo, oye, vente y vamos a hacer una serie, éntrale y no, súper.
O sea, que en el 2009 andabas por allá.
En el 2009 andaba.
Yo llegué allá en el 2009. ¿Mm? Andábamos por ahí cerca y no lo supe. Fíjate. Sí. Me ha gustado saludarte.
Pues yo creo que fue porque es que fue muy rápido. Todo esto, o sea, el máster de la SCA, que es 3 meses.
Sí, intensos, sí, sí, es intenso.
Y después fue como 3-4 meses película, 6 meses serie. Uh-huh. Y después se me acabó el contrato y me tuve que regresar. Okay. O sea, ya a México.
Ya era momento,
¿no? Entonces, pues bueno, regresé a México y otra vez, pues, o sea, como que tenía como, a ver, tenía ya el camino abierto allá, como que ya tenía gente que conocía y aquí, pues, no conocía a nadie, ¿no?
Claro, ¿cómo hiciste esa conexión?
Entonces, o sea,
¿cómo llegaste a México a decir, bueno, allá yo hice, qué puertas tocaste? ¿Cómo
pues otra moviste? Vez...
A llevar CDs.
A llevar DVDs ahora.
Ahora DVDs, ya no CDs.
Ya no CDs, ahora DVDs. Y a repartirlos, o sea. Claro. Y lo mismo, o sea, fui a la Ciudad de México, dije en Puebla, pues no, o sea, va a estar un poco complicado. Claro. Todo está en México.
Sí, no hay
en
industria
México.
En Puebla. No había en ese momento, está creciendo ahorita en Puebla, pero...
Pues dije, me voy a México, me fui, ya estuve como... Igual, repartiendo DVDs y tocando puertas. Ya después era chistoso porque a los lugares donde yo había ido, ya después cuando años después me contrataron, yo decía, aquí ya vine. Pero ahora sí llegué. No,
ya, así como entró bien.
O sea, no, era chistoso.
Claro.
Entonces, bueno, de tocar y moverme y aquí y allá, un día en una productora, pues, me voy bajando de entregar mi reel y me encuentro uno de mis profes de ahí del SCAC, a Jorge Macaya.
¿A poco clases? Ya entrevistamos a Jorge Macaya por
sí,
aquí.
Sí, sí. Y pues bueno, él igual, o sea, le di mi teléfono, nos pasamos los datos y me dice, oye, pues igual y sale algo en un par de meses, estoy en contacto. Y pues sí, finalmente en un par de meses me llamó. ¿Cómo
crees? ¿Se acordó y te marcó?
Sí, sí.
Wow, un saludo a Jorge Macaya.
Sí, sí, un saludo. No, y gracias también a Jorge Macaya.
Muy bien. ¿Y a qué te conectó en esa?
Pues lo asistí en una película.
Ok.
Y ya de ahí pues lo asistí como en varios proyectos. Como en 2-3 películas y luego... con él entré a hacer la serie de HBO, Señor Ávila.
Ok. Esa fue tu primera serie en México.
Mi primera serie en México, Señor Ávila.
Pues está muy bien, ¿eh?
¿No? Entonces, y lo mismo, realmente sí fue un proyecto, o sea, que... Digo, HBO en ese entonces pues no tenía tanto... O sea, pues no es como ahora que todo el mundo tiene HBO. En ese entonces era muy restringido, pero tuvo mucho éxito en su nicho, ¿no?
Claro.
Y pues por ahí empecé, o sea, Señor Ávila, hicimos Señor Ávila 2, Señor Ávila 3, luego hicimos El Chapo.
En esas ya no eras junior.
Ya era editor senior.
Sí. ¿En qué momento o cómo te dijeron, has sido ungido y te subimos a senior? ¿Cómo das ese paso?
Pues mira, después de varios proyectos, en un momento como que... pues la vida me dio un giro, ¿no? Y pues hubo un punto en el que, de alguna forma, pues yo ya me tuve que lanzar, ¿no? O sea, ya era pues ya llevaba todo un camino recorrido siendo editor junior, senior, perdón. Uh-huh. Y un cambio bien importante para mí fue que empecé a trabajar en Argos.
Okay.
Cuando empecé a hacer Ingobernable.
Okay.
¿No? Entonces, Ingobernable, ahí trabajé como editor senior. Y después de Ingobernable, Tonali, que era el lead editor, pues ahora sí me dio la oportunidad de ser lead editor en Yankee. Ah, en la serie del Yankee. Okay. Entonces, esa fue mi primera serie como lead editor.
¿Y ese y eso te lo dio el productor?
No, no. Okay. Tonali era el lead editor de Ingobernable.
O sea, que se dio un puesto también de lead editor.
Pues bueno, lo que pasa es
él
que...
Él no podía tomar ese proyecto.
No, no. Él se convirtió en jefe de edición de Argos.
Ah, vale, vale, vale.
Y entonces, a mí me dio el proyecto de como lead editor de... Okay. De del Yankee.
¿Cuántos capítulos tiene el Yankee?
Tenía 25.
Ok.
Sí, sí, eso fue un reto. Es la serie más larga que he hecho.
Ok.
¿No?
¿Y esa en dónde está? ¿En qué plataforma
está? Esa es Netflix.
¿A poco?
Sí.
Tiene un rato que ya no... Pasamos por Netflix, ahorita estamos en Star Plus, pero Netflix siempre es como que el lugar a donde hay que regresar una vez que exploras por otros lados.
Sí, ya sí, las veré bueno, siempre está ahí presente, esa es la verdad.
Sí.
Sí tienen como un repertorio sí,
grande.
No,
muy amplio, muy amplio.
Sí.
Muy bien. Oye, el Chapo, que así me la vi completa. ¿Cuántos capítulos editaste del Sapo? Del Chapo, perdón.
En el Chapo estuve... Creo que estuve tres temporadas. ¿No? Creo que estuve tres temporadas o dos. Uh-huh. O dos y un cachito. Y realmente ahí lo que hacíamos era editábamos los capítulos en conjunto, los seniors.
Okay.
Entre dos o tres editores editábamos un capítulo.
Uh-huh. Wow. Qué interesante, Luis Cerón. Oye, veo bien tu página de Facebook donde tienes ahí justamente una imagen con varias de las series que has uh-huh. editado. Y dice high-end editing.
Okay.
¿Qué significa eso?
Es un Mira, high-end editing... A ver, es un término que yo como me he puesto mucho en la uh-huh, cabeza. Uh-huh. Y es un poco lo que intento como comunicar es... Que mi trabajo y el trabajo que hace mi equipo es de primer nivel.
De alto nivel, ¿no? De primer nivel.
La verdad es que sí he tenido, pues sí, la suerte, ¿no? Y como que la vida me haya puesto que he hecho proyectos de uh-huh. super nivel, o sea, uh-huh. en cada época, ¿no?
Claro.
Pues he estado en proyectos de primer nivel. Entonces, pues uno intento que todo lo que hacemos tenga ese nivel, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, desde la edición,
claro.
llevar a cualquier proyecto que yo hago a lo más alto, ¿no?
Okay.
A lo más alto, a los estándares, o sea, que tú veas una serie que yo estoy editando y que se pueda ver esa serie en Europa, uh-huh, ¿no? Que uh-huh. se pueda ver esa serie en Estados Unidos, que claro. se pueda ver la serie... En Asia y que tú veas un producto de primer nivel.
Pero no estamos hablando solo de cuestiones técnicas.
No, no, claro, narrativas. O sea, narrativas, estéticas, que tú sientas que estás viendo...
Algo
o
profesional.
Sea, sí, sí. Okay. No, algo de primer nivel. Uh-huh. No importa el idioma, ¿no?
Okay.
Es de primera, ¿no? Entonces, es un poco lo que es la idea de comunicar, la idea de high-end editing, eso, y un poco también, pues dar a entender a la gente que me contrata, pues que ese es pues el nivel al que yo aspiro, ¿no?
Claro.
Siempre.
Claro.
¿No?
Oye, ¿Y ese nivel lo has ido aprendiendo conforme la experiencia, con las personas que te has relacionado, con las exigencias y demandas que te hacen sobre el producto? ¿O también lo has adquirido, bueno, el máster que estudiaste en la SCAC, pero también las especializaciones que has tomado en, ¿cómo se llama? Mind Media.
Ajá, en Mind Media College.
Mind Media sí. College. O sea, ¿también tiene algo que ver eso? ¿O de dónde has adquirido y te has armado de esas herramientas para poder decir, yo entrego un producto de alta calidad?
Pues, bueno, una parte es como la experiencia, ¿no? De uh-huh. todos los proyectos que he hecho. La otra es, sí, todo el entrenamiento, ¿no? O sea, un poco siguiendo el caminito, yo... cuando estaba haciendo Señor Ávila, uh-huh. Como que se metió el gusanito de estudiar algo más, ¿no?
Claro.
O sea, como que yo dije, bueno... A ver, lo que te diferencia, ¿no? En un aspecto profesional es la preparación, ¿no? Okay. Yo creo que la preparación, la disciplina y la actitud, ¿no? Eso es,
por supuesto.
Eso es como que lo que te saca adelante. Entonces dije, bueno, voy a seguir estudiando. Me puse a investigar en diferentes lugares, opciones y a dónde ir. Y encontré a la escuela de Maine, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo que hacen son talleres de una semana.
Okay.
Tú vas esa parte en un lugar en Estados Unidos que es increíble. O sea, tú llegas ahí y dices, o sea, sí está, o sea, es muy bonito.
¿La ciudad o la escuela?
Donde está la escuela es okay. Bosque. O sea, es un pueblito chiquitito.
Ajá.
El pueblo es la Main Street. Uh-huh. Y la Main Street y casas de campo, ¿no?
Ok.
Y es bosque. O sea, tú abres la ventana, la cortina y hay tres venados. Ahí hay un zorro. Es realmente wow. Es un lugar increíble. Y los cursos son una semana. Uh-huh. Tú vas... Hay, los instructores ahí son de primer nivel, o sea, sí ahí es, pues sí, realmente es el top. Uh-huh, o sea, uh-huh. Tú, gente que ha ganado Óscares, y un poco la dinámica es que realmente convives con los profesores todo el día, toda la semana.
Es un internado.
Empieza en el desayuno y estás desayunando con el instructor, con uh-huh. todos los compañeros. Y como que es una vibra muy de compartir.
Ok.
Entonces, pues me entró el gusanito y dije, bueno, pues voy a ir, voy a ver qué, cómo está. Uh-huh. Y ellos tienen un programa que se llama el Master in Fine Arts. Uh-huh. Y es un programa que es low residency, o sea, es como... Es como un estudio a distancia,
okay.
Pero funciona como... O sea, funciona de una manera que tú cada semestre, tú diseñas lo que quieres aprender, los proyectos que vas a hacer,
uh-huh.
Haces una propuesta, ¿no? Dices, yo este semestre voy a hacer un corto de esto, de esto, de esto, voy a usar estas herramientas, voy a aprender esto, ¿no? Y tienes mentores.
Okay.
O sea, la escuela tienes, te conecta con profesionales, principalmente de Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que hace es, tú tienes, lo que pasa es que la idea de mentorship está muy clavada en la cultura, americana.
Uh-huh.
O sea, esta idea de que tú tienes un mentor y tienes una persona que te guía profesionalmente es muy arraigada allá. Okay. Entonces, yo cada fin de semana hablaba con mi mentor de cada proyecto y pues te van guiando, te van diciendo, oye, mira, haz esto, lee esto, ¿no? Y entonces, durante 4 años hice eso, ¿no? Entonces...
¿Cada fin de semana durante 4 años?
Durante 4 años y tú... Cada semestre vas a Maine, a la escuela, hay un retiro de todos los alumnos y presentas tu trabajo y hay crítica de tu trabajo.
Okay.
Pero crítica en serio, o sea, sí se arman los trancazos, pero en serio, o sea, sí te da, sí te impone, ¿no?
Ok. ¿Y solamente de tus mentores o también de tus compañeros pueden...?
Claro, todos los compañeros invitan a gente del medio.
Okay.
¿Cómo
cuántos compañeros tenías?
En ese entonces, pues tuve, de repente había 6, de repente okay. había 8, de repente hubo 15.
Eran pocos,
como
¿eh?
Que, no sé sí, no, más. no son tantos. Okay. No, o sea, sí es un programa como súper especial. Y es un programa ya para, o sea, sí ya tienes que tener cierto recorrido.
Claro.
Porque sí es muy, sí demanda mucho de ti.
Oye, el proyecto que metiste para que uh-huh. te evaluaran, ¿era algo que ver con la serie o era un proyecto personal?
No, no. Eso era por fuera. Yo seguía trabajando uh-huh. y en la noche, cuando tenía 2-3 horas, pues a hacer el proyecto, ¿no? Entonces, eso me llevó que realmente yo lo que hice durante todo el máster es... no hice muchas cosas de edición,
uh-huh.
hice muchas cosas de escritura, O sea, escribí muchos guiones, escenas, y hice mucho de dirección. Hice muchos ejercicios, leí mucho sobre dirección, tuve unos mentores súper interesantes. Uno de mis mentores fue director de Friends, por ejemplo, ¿no?
Qué chido.
Entonces, pues sí, o sea, sí te pones en contacto con gente de un nivel ya.
Claro.
Y con dos o tres cosas que te dicen, sí te cambia. Sí,
ya te abren la mente.
Sí dices, wow, ¿no?
Claro.
Entonces, pues todo eso sí, o sea, a la par de que yo iba aprendiendo y seguía editando, pues mi trabajo fue mejorando tremendamente. O sea, yo semestre a semestre editaba mejor y mejor y mejor, y yo me daba cuenta, ¿no?
Claro.
Lo que presentaba y la reacción de la gente con la que trabajaba, de los directores, yo decía, órale, o sea, sí.
Uh-huh. Sí, pues que también tus herramientas, no estabas aprendiendo directamente algo de montaje per se, pero estas herramientas de escritura y de reescritura, que es la dirección, y luego la reescritura, que es el montaje, pues sí, tomabas en cuenta y podías tomar decisiones mucho mejores, ¿no?
No, y todo te... A ver, como editor, sí... Bueno, en general, como cineasta, tienes que saber de todo, ¿no? Uh-huh. Pero como editor, pues sí te sirve como que ponerte en los pies de un director, claro, y saber cómo un director lee una escena, por qué la lee, por qué escoge tal o cual plano, por qué este movimiento de cámara, por qué los beats en la actuación, cómo dirigir a un actor, la importancia de que un actor pues es un ente viviente que aporta muchísimo. O sea, no es nada más me pongo delante de la cámara. No, los actores, o sea, tienen un trabajo tremendo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, lo aprendí, no siendo editor, ¿no? Cuando de repente en la sala de edición, pues, no estás muy, estás muy desconectado.
Por supuesto.
Yo procuro, o sea, a mí me gusta así ir al set, por ejemplo.
Ok.
O sea, y me voy al set e intento también pasar lo más desapercibido posible, porque siempre dicen, y este es el editor, y como que te hacen cara, ¿no? Pero, no, yo voy a ver, ¿no? A ver qué está diciendo el director, cómo lo está diciendo, cómo es el set, cómo están las cámaras, cómo, o sea, todo eso.
Claro, un contexto.
Yo voy leyendo, ¿no? Uh-huh. Cómo el showrunner está hablando con el director, y todo eso es súper importante. Entonces, bueno, durante esos 4 años que yo seguía trabajando y seguía estudiando, pues sí aprendí un montón de cosas. Hice cursos de fotografía con fotógrafos de la AAC. Okay. O sea, sí, realmente, pues sí, sí fue una conexión pues ya de un nivel ya muy alto, ¿no? A lo mejor de ahí saqué el high-end editing, ¿no? Como pues sí te das cuenta de por qué por qué el cine americano es lo que es. Claro. Y por qué funciona, cómo funciona, ¿no?
Okay.
Entonces, y de ahí me he ido especializando en diferentes cosas. De repente he tomado un curso de edición, tomé con el editor de los documentales de Scorsese, por ejemplo, ¿no?
Caray.
También tomé un curso de diseño de sonido con el diseñador de sonido de Scorsese y de Ang Lee. O sea, como que...
¿Presenciales o online?
No, esos sí fueron online los dos, ¿no?
Qué chido.
Entonces, pues todo eso, pues sí te da...
No, estás bárbaro, lo hicieron. ¿No? Oye, y justamente ahora que ya estás en esta etapa y en este nivel, ¿ya eres tú mentor de Main?
Sí, ya soy mentor de Main. Sí, sí, también ya.
¿Así como tus mentores o también das cursos o cómo es ahora tu participación en esta escuela?
Ah, bueno, yo desde muy chavo empecé a dar clases. Yo llevo, ¿qué será? Llevo 10 años, 11 años dando clases.
Ok.
Cuando llegué a México, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer?
Sí.
O sea, después de Barcelona, llegué a México, dije, bueno, en lo que algo sale.
Claro.
Pues voy a dar clases, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, mandé mi currículum a todas las universidades y empecé a dar clases en la Anáhuac del Norte.
Ok.
¿No? O sea, la verdad es que no tenía ningún contacto alguno, sí, pero algo pasó que me hablaron de ahí y dije, pues bueno, voy. Y pues desde ahí le agarré un cariño a dar clases. Pues la verdad me encanta, ¿no? Claro. O sea, de repente No, así sí voy con... Pues sí, es un momento de desconectarse, de compartir, claro, de ver cómo están, o sea, sí, claro, te sorprendes, ¿no?
Del termómetro también, ¿no?
De los chavos que, o sea, sí, o sea, están tremendos, traen, o sea, traen, pues sí, una visión, visual, auditiva, de tecnología, pues muy cañona, claro, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó eso, pero...
Sí, no, tremendo.
Pero bueno, es una forma también de decir, ay, ahí vienen y vamos a ver qué tal.
Claro.
Y pues vamos, o sea, pues sí, ¿no? De de no dejar de estar fresco, ¿no?
Claro.
Entonces, sí llevo 11 años dando clases. Y después, ya terminando el máster y ya después de un buen rato de estar trabajando en la industria, con la gente de Maine empecé a diseñar... cursos, ¿no? O sea, pues sí, mis cursos de... Uh-huh. Hicimos un primer curso que se llama Editando las Series, ¿no?
Sí, sí, lo veo aquí, Editando las Series.
Editando las Series fue el primer curso en español que da
¿sí?
Media, sí.
Muy bien.
Y pues sí, fue un buen...
¿Y qué hay en ese curso? ¿Cuánto dura un curso de Editando las Series?
12 semanas.
12 semanas.
Sí.
¿Y qué podemos encontrar en Editando las Series?
A ver, en Editando las Series, yo lo que intento es como dar todas las herramientas o las uh-huh. cosas que yo he aprendido que funcionan en la sala de montaje, en el día a día, que uh-huh. te ayudan a resolver problemas. Un poco lo que intento es transmitir la forma en que yo pienso cuando edito cualquier proyecto, ¿no?
Claro.
A ver, yo siempre he sido de la idea de... yo siempre pienso antes de editar, ¿no? Como que siempre tengo ese lema. Es, primero voy a pensar, antes de sentarme a picar botones, voy a pensar.
Claro.
Y voy a pensar y voy a decidir qué voy a hacer.
Claro.
¿No? Y una vez que tengo claro qué voy a hacer, pues ya me voy a sentar a editar. Y entonces, el resultado ha sido... soy más preciso, edito más rápido, claro. y conceptualmente sí puedo llegar a pues a ideas como muy concretas, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente lo que hago es enseñarles a pensar, ¿no? A pensar como editor y enfrentar la serie, los proyectos o las escenas de esa manera, ¿no? Entonces, hay mucho análisis de escenas, mucho de qué trata esta escena, uh-huh. de qué trata esta escena siempre.
Okay.
Y hacemos muchos ejercicios prácticos, ¿no? Editamos una escena de acción, editamos dos cortos, un corto okay. dramático y un corto de acción.
¿Pero tú les das el material?
¿O? Sí.
Ah, okay. O sea, ellos se dedican a editar.
Ya. Sí, a ver. Compramos una serie de proyectos, bueno, uh-huh. la escuela compró una serie de proyectos y
se usan para
uh-huh. para eso, ¿no? Vemos workflow, vemos posiciones, vemos muchas escenas de muchas uh-huh. series, de muchas uh-huh. películas, claro. ¿no? Y también doy mucha retroalimentación, o sea, los alumnos editan y... hay una herramienta que se llama Frame.io que, uh-huh. que para mí ha sido bien importante en los últimos proyectos. O sea,
¿Qué hace Frame.io?
Frame.io es una herramienta donde donde tú subes...
Analiza, ¿no? Los,
no, es corte para visualizar y, uh-huh. y comentar.
Ah, va.
O sea, perfecto. Tú comentas y aparece exactamente donde tú comentaste. Okay. Aparece el...
Vimeo también tiene una opción, ¿no?
Para, es exactamente okay. uh-huh. Entonces... yo realmente lo uso mucho ahora en las series. Mis primeras semanas es mucho sentarme a...
claro.
A ver a todo el mundo. A ver, mi teoría es... si yo logro que todo el equipo piense y tenga la misma idea y el mismo horizonte que yo... uh-huh. el avance va a ser... el avance va a ser más claro, claro, va a ser claro. mejor... y todo el tránsito del proyecto va a ser más suave. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo me dedico muy, profundamente.
Mucho me empeño.
En que todos, desde los juniors hasta los seniors, entiendan qué vamos a hacer.
Wow.
Y eso, pues, lo logro comentándolo, uh-huh. ¿no? O sea, que ellos me entreguen un armado y como que yo ahí, pues, desde ahí empiezo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mira, aquí podemos hacer esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿No? Wow. Y empiezo como que a comunicar la idea, ¿no? Uh-huh. Y me he dado cuenta de que eso es muy útil porque digamos, normalmente empieza el rodaje de una serie y son, a lo mejor 19 semanas, ¿no? Entonces, a la mitad de eso que nosotros ya avanzamos, 9, 10 semanas, uh-huh. pues ya voy comunicando lo que vamos a hacer.
Claro.
¿No?
Claro.
Y ya voy comunicando la línea. Yo, de repente yo sí, o sea, en un proyecto como una serie no hay mucho tiempo. O sea, hay que decir, vamos a ir para allá y hay que ir.
Claro.
Porque no hay tiempo de no ir. O sea, ¿sí? Vamos para allá y vamos todos. Claro. Y lo he logrado a través de eso.
Claro. Bueno, quien sabe a dónde va ya tiene la mitad del camino recorrido.
Exactamente. Entonces, pues bueno, decimos, vamos para allá y vamos todos y vamos a ir así. Entonces, cuando ya todos entendemos a dónde vamos, ya todo empieza a fluir de una forma bien interesante.
Wow.
Entonces, lo he logrado a través uh-huh. de cosas como comentar mucho claro. las escenas, dar mucha retro, sentarme con los editores, platicar mucho, y eso lo hago en editando las series. Uh-huh. Eso mismo lo hago en editando las series.
O sea, lo explicas cómo haces esa dinámica.
De hecho, ahorita ya tengo varios alumnos que ahorita están editando las series, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, que eso como que verlos que ya están en series. Claro, claro. Y bueno, la otra cosa interesante es que pues tengo alumnos de España, tengo uh-huh. alumnos de Brasil, tengo alumnos de he tenido de Venezuela, o sea, y ahora doy editing the series en inglés.
Okay.
Entonces, pues es lo mismo, pero en inglés. Y igual, o sea, como que esa es un poco la idea.
Muy bien. Vi otro taller que tienes que me llamó muchísimo la atención, que tiene editando para género.
Ah, ese está muy bien.
O sea, ¿un género en especial? ¿Varios géneros o qué?
A ver, yo lo que... Ese taller, cuando tú estás trabajando en una serie, tú trabajas todos los géneros. O sea, tú hoy en día en todos los proyectos uh-huh. hay escenas dramáticas, hay claro. escenas de acción, hay un montaje que tienes que hacer, hay un momento de thriller, uh-huh. ¿no? Entonces, como que con la experiencia, como todos los géneros, pues son tu herramientas y lineamientos y estructuras narrativas, ¿no? Que tú uh-huh. usas para que el espectador reaccione de cierta manera.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces, un poco ese curso lo diseñé pensando en que un editor sí debe tener todas esas facetas en un proyecto así.
Claro.
No, yo cuando armaba mis equipos de trabajo, yo veía que había editores, hay editores que son buenísimos para la acción, uh-huh. hay editores que son buenísimos para el drama, que hacen unos montajes increíbles y que logran una tensión super heavy en las escenas, uh-huh. pero no, o sea, pero ese editor tiene que hacer todo.
Claro,
¿no?
Tiene que saber de todo.
Tiene que saber de todo porque de repente tu capítulo lo demanda, ¿no? Entonces, ese taller está pensado en eso, dar, es una revisión cada sesión de cada género uh-huh. Y darles las herramientas de decir, a ver, si vas a hacer una escena dramática, esto es lo que hay que poner el énfasis en esto.
O sea, desmenuzas como los códigos, que así le llamamos de hecho uh-huh. en la escuela, cuando analizamos en fotografía también, uh-huh. Desmenuzas los códigos de cada género uh-huh. y que son los elementos que no pueden faltar mínimos en tu edición, ¿algo
sí,
así?
Sí, claro. Lo que tienes que ver, en lo que tienes que poner atención como editor, cómo abordar la escena, ¿no? Okay. Si es una escena dramática, es la emoción, es el uh-huh. no es, es a donde tienes que llegar siempre, si es una escena de acción, es que la acción se entienda, que dónde está cada, hacia dónde va cada personaje se entienda perfectamente. Claro. Si vas a hacer un montaje, es cómo empiezo a hacer un montaje, ¿no?
Porque cuando te refieres a montaje, porque lo has mencionado varias veces, ¿qué es? Es como un...
Una escena de montaje.
¿Qué es una escena de montaje?
Una escena donde vas a poner música, donde vas a combinar una serie de música o diseño sonoro, pero vas a combinar una serie de imágenes que en un contexto a lo mejor no tienen nada que ver, pero tienes que hacer que tengan que ver, ¿no? Y que es algo que se usa mucho en las series, ¿no? O sea, de repente, ay, esto no funciona, esto está muy lento, esto está aburrido, vamos a hacer un montaje de tal cosa, ¿no? O esto hay que darle un final que se sienta que tiene una fuerza increíble. No. Pues vamos a hacer un montaje.
Que a veces no están preparados los montajes. O sea,
y no están previstos, en el guión.
No están en el guión, a eso me refería.
Entonces, es pues por dónde empiezo, ¿no? Porque eso sí es una hoja en blanco.
Claro. El montaje podría ser al final, que es un compendio de todo lo que sucedió para que tú como público recuerdes de, llegó a este punto, pero sufrió todo esto. Claro. Y ahora vale la pena la recompensa, lo que sea.
Sí, o hay cosas que hacemos mucho que tenemos dos escenas que una va detrás de otra. Pero si las intercalas es más interesante.
Ok.
¿No? Entonces, ¿cómo haces eso?
Bien.
Entonces, la sesión de montaje habla de eso, ¿no? Es por dónde empiezo, cómo estructuro mi historia. El editing for genre, bueno, editando para género, es eso.
Ok. ¿Y qué géneros en particular ves? O sea, ¿tienes así como unos puntos que siempre pasas por ahí?
A ver, drama.
¿Drama?
¿No? Acción. Thriller.
Ok.
Y puse montaje. A ver, montaje no es un género.
Sí.
Pero sí es una herramienta que necesitas, que necesitas tener, ¿no? Que vas a... O sea, sí o sí, si tú trabajas en una serie, vas a tener que hacer un montaje.
Claro, tienes que estar preparado.
Tienes que estar preparado.
Wow, qué interesante. Está padrísimo. Y ahora, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos encontrar estos cursos tuyos?
Pues, Main Media, ¿no? En la escuela, en Main Media College. Main Media Workshops.
Ok, ¿no? .com. Ok.
Les voy a dejar el link para que los vean.
Lo ponemos ahí en los comentarios. Sí. Y entras, buscas, ¿y cómo te encontramos a ti? Porque seguramente hay
muchos otros. No, es gigante. O sea, la oferta de la escuela está increíble. Ahora con los cursos en línea, pues más.
Claro, que se abrió esa posibilidad y se normalizó la posibilidad.
Entonces, tú entras y en workshops hay opción de poner online. Y en online, filmmaking. Okay. En filmmaking hay editing. Y en editing están mis cursos. Okay. O me pueden buscar a mí como instructor. Uh-huh. También doy cursos presenciales allá. O sea, también estoy en la modalidad de
presencial.
Presencial. Y ahí los pueden buscar.
Chingón. Pues creo que me parece interesantísimo acercarse también, buscar estas opciones. Obviamente hay muchas otras opciones, pero justo lo que hiciste tú de estudiaste un máster, regresaste, estabas trabajando ya profesionalmente y buscaste la especialización, buscaste expandir tus experiencias, tus posibilidades, y creo que te ha salido bastante bien, Luis, en el cual has fortalecido, has crecido, te has desarrollado en series y en producciones súper grandes. Te tienen confianza las plataformas y eso me llena de orgullo. Me da muchísimo gusto, Luis, que te haya ido tan bien en todo esto. Ahora, sin decir nombres, porque muchas veces los proyectos son secretos, pero ahorita estás en algún proyecto.
Sí, bueno, acabé una serie.
Ok.
¿No? Acabé una serie recientemente que también creo que va a estar muy bien.
Sí, no se ha anunciado ni nada todavía.
No se ha anunciado todavía. Va. Pero también creo que va a ser una de esas series que, o sea, digamos que me ha tocado la suerte de estar en proyectos que dan un giro y como que empiezan una, ¿no?
Quizá tú eres parte de ese giro y no ha sido suerte.
Pues solamente. Bueno, a ver, sí, o sea, obviamente sí, ¿no? O sea, ahora sí que el trabajo que he hecho sí ha influido, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que los proyectos te llegan, ¿no? Realmente.
Claro.
Y bueno, también hay que buscarlos. Pero yo creo que este proyecto también va a ser... O sea, es muy diferente a todo lo que se está haciendo ahorita, ¿no?
Okay.
También es de una gran calidad y sí, yo creo que va a tener ahí un un buen éxito, ¿no?
Estaré al pendiente y te mandaré un mensajito a preguntarte, ¿es esta o es esta? Y ya tú, sí, tú me dices si sí o si no para verla completa. Y ese ya está terminado.
Ya está terminado.
¿Estás en otra ahorita? ¿Estás a punto de empezar alguna otra?
Estoy haciendo un documental que también está bien interesante.
Vi una imagen en la que pusiste en un como pizarrón stickers, post-its.
Sí.
¿Es una herramienta tuya para poder estructurar?
Lo hago un montón.
O sea, no solo estructuras en el timeline, sino también en físico, moviendo...
Sí. Lo hago un montón cuando... Y es algo de también de lo que enseño, ¿no? Cuando yo estoy en problemas... Me regreso uno al guión, o sea, releo el guión y digo, a ver, esto no me está funcionando y digo, ¿por qué? Entonces, lo primero que hago es releo la escena, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué no está funcionando? Pues me voy al origen, al guión. Y lo leo y hago el análisis, lo estoy entendiendo bien, hay algo que no estoy entendiendo, hay algo que me está faltando. Después me siento en el pizarrón, en la pared, post-its, tengo miles de post-its en mi escritorio de diferentes colores y empiezo a escribir y ahí estructuro
¿Cada color significa algo?
¿O de repente cada color significa algo para ese proyecto y para mí es algo que necesito recordar o que necesito estructurar? Pero sí varía, o sea, no tiene
no siempre el amarillo es algo el azul es algo,
No siempre. Y hago mucho trabajo de pizarrón y mucho trabajo de estructura de la historia. Que esa es realmente la base en una película y en una serie. Pues la estructura es lo que lleva a la gente a decidir, ¿me quedo viendo esto o le cambio?
Claro.
¿No? Y hoy en día, pues es muy fácil cambiarle. O sea, hoy es la guerra de que no le cambien, ¿no? Sí. O sea, estás compitiendo contra muchas... la competencia es durísima. Entonces, la estructura es lo que mantiene al espectador y lo lleva de principio a fin, ¿no? Y lo vas llevando de un lado a otro, ¿no? Entonces, hago mucho trabajo de estructura. Y ese proyecto es un documental que está muy interesante porque ese documental habla de la clase media en Estados Unidos. Y cómo el American Dream se ha ido perdiendo. Y todo esto, digamos que toda la historia transcurre en Milwaukee, Wisconsin. Entonces, el proyecto está bien interesante. Y también está bien interesante porque, el contexto de cómo está haciendo. De hecho, el proyecto se llama Out of Reach. Todo todo está por todos lados. El productor está en Singapur. Una directora vive en Florida. El otro director vive en Pittsburgh. El fotógrafo están grabando en Milwaukee. ¿No? Entonces es como un proyecto muy moderno. ¿No? Obviamente todo es en línea. Digamos que todo se sube a una nube y todo lo he compartido de esa forma, ¿no? Entonces, pues ha sido un reto bien interesante porque, obviamente es un proyecto en inglés, es un proyecto como muy, muy de investigación, muy de economía, ¿no? Entonces, pues me he tenido que clavar en la economía gringa y en ya me sé muy bien todo el transcurrir de todos los presidentes y qué hizo cada presidente, ¿no? Como que ha sido bien, bien interesante. Y estamos haciendo una serie de 3 capítulos con todo lo que se ha filmado, ¿no?
Vientos. ¿Y van a buscar plataforma o ya tienen contrato con plataforma?
Todavía se va a buscar plataforma, y pues bueno, estoy ahora a mitad de ese proceso.
Qué chingón. Bueno, y bueno, para ir terminando, Luis, porque me gustaría seguir preguntando y desmenuzando mil cosas contigo. ¿Cuál crees que es uno de los mitos de ser editor?
Uno de los mitos de ser editor.
Sí.
Órale.
O cineasta, quizá.
No, bueno, de editor, uno de los mitos. Bueno, yo creo que hay varios.
¿Sí?
Uno es... Hay un mito es que no se tiene que leer el guión, por ejemplo.
Ok.
¿No?
Vale.
No hay quien dice, no hay que leer el guión. No, yo creo que eso es un mito. Yo creo que sí hay que leer el guión.
Muy buena esa, ¿eh?
No, muy... O sea, hay que estudiar. O sea, hay que estudiar el proyecto en el que estás. Hay que conocerlo. Hay que tener todas las herramientas para que cuando te sientes, eso funcione.
Claro, buenísimo.
Otro mito sí creo que es, lo arreglamos en post. Ese es un mito.
Claro.
Como que, pues sí, sí es algo, o sea, si no está en el rodaje, no está.
Claro.
O sea, a ver, puedes resolver y puedes, o sea... Puedes a lo mejor maquillar ciertas cosas,
sí,
pero
claro.
Si está bien en el set, pues en post va a estar mejor, ¿no?
Claro.
Porque entonces yo ya me voy a dedicar a no arreglar, sino me voy a dedicar a hacer esto más grande, ¿no?
Claro.
¿No? Y un poco de ahí viene el del high editing, es vamos a hacer esto más grande, vamos a hacer esto, vamos a potenciarlo y llevarlo más allá. ¿No?
Oye, cuando estás editando y descubres que, no sé, en el primer material que te llega de una serie en la que estás, que algo no está funcionando, que viene de rodaje el error, no tienes el teléfono rojo y hablas así de, oigan, esto no está funcionando.
Sí.
¿Tienes ese poder o esa potestad de hablarle al productor o al director directamente o al showrunner para decirle?
Pues bueno, depende del proyecto, depende... Uh-huh. A ver, mi responsabilidad es hacerlo.
Claro.
¿No? Y yo lo hago, ¿no? O sea... Mi responsabilidad es hacerlo y decir, mira, tal o cual cosa no está funcionando, hagamos esto, ¿no?
Ok.
Entonces, pues bueno, eso sí depende del proyecto, depende de las circunstancias, pero sí, pues bueno, sí hay que levantar esos focos rojos, sí.
Claro. Oye, y el director no se enoja y dice, este chismoso que anda ventaneándonos a todos.
No, porque es parte, un poco cuando el trabajo de un lead editor en una serie es mucho de estrategia, ¿no? Y es, pues tú estás trabajando pensando en que el proyecto salga lo mejor posible.
Claro.
O sea, a ti te contratan para que el proyecto salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, dentro de esa dinámica, pues uno de los retos es eso, es cómo comunico esto, cómo hago sinergia con el director para que esto le ayude. O sea, yo siempre he pensado, siempre mi punto de vista en los proyectos ha sido, voy a hacer sinergia con los directores, voy a unirme a su idea. O sea, el director sí es la posición, o sea, está el showrunner, ¿no? Ahora, que también hay que llegó esa figura que está como por encima, pero hay que hacer sinergia con ellos dos porque son las posiciones que deciden un montón de cosas.
Claro.
Entonces, es la estrategia de cómo acercarte, cómo decirlo y cómo hacer equipo, ¿no? Porque algo que veo que no va a funcionar, y sí sé cómo se puede, cuál puede ser el camino, ¿no? Ya después de tantos años, pues sí, ya, o sea, como que muy rápido detecto cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo hago sinergia para que esto funcione, no? Y es mucha estrategia.
Eso he escuchado, me parece interesantísimo. Y ya, perdón, para ir cerrando.
Okay.
¿Cómo se puede acercar un egresado de una escuela de cine a ser un editor junior? Igual repartiendo sus CDs a todas las productoras.
Claro, sí. No, bueno, a ver, yo eso lo... O sea, creo que sí creo que es algo energético. O sea, sí creo que si tú te empiezas a mover, algo se mueve, ¿no?
Claro.
Ahora, a ver, la cosa ha cambiado un poco, ya no entregas CDs. Pero sí, todo lo... O sea, si tú estudias, Si tú estudias edición en cualquier escuela, pues... del mundo, es hay que ir guardando lo que haces, o sea, que hay que ir haciendo tu reel, y tu reel va a ir creciendo. O sea, tu reel de repente es tus trabajos de la escuela, pero de repente es tus trabajos de la escuela y un par de chambas que te salieron, Sí. Y de repente es, pues ya no es, ya no voy a poner mis trabajos de mi escuela, ya voy a poner todas las chambas. Y después, una película. Entonces, una película, dos comerciales, tres videos de digital. Uh-huh. Y de repente son tres películas. Bueno, ya no voy a poner tanto digital. O, depende claro, de qué quieras hacer.
Claro, claro.
O sea, yo, la verdad, a mí me gusta hacer de todo. O sea, yo... O sea, sí, realmente...
Con videoclips y todo.
Todo, todo. Sí he hecho de todo. O sea, sí he estado en todos lados y todo me ha servido. Uh-huh. Pero sí, o sea, hacer tu reel es importante porque también es una manera de que tú vas midiendo tu chamba.
Claro.
¿No? O sea, tú vas viendo cómo va evolucionando o lo ves y dices, ah, hice esto aquí, pero no. Uh-huh. O sea, como que el tiempo también te va dando la madurez de que tú vas... un poco en este camino artístico, porque al final lo que hacemos pues sí es arte, o sea, somos sí, claro, artistas, claro, claro. Somos artesanos y así como un pintor va desarrollando un estilo, pues un editor va desarrollando su estilo, pero lo haces viendo tu trabajo y viéndolo evolucionar y viendo, a ver, aquí pude haber hecho esto, ¿no? Entonces eso, después estudiar. Otro gran mito, uh-huh. No se necesita estudiar para hacer cine.
Wow.
Ese es el gran mito, ¿no?
Pero tú has hecho todo lo contrario. Has hecho un caminito de puro estudio y esto. ¿Por qué dices que es un gran mito?
A ver, para un genio, pues sí, no necesitas. O sea, Tarantino, pues uh-huh. No fue a una escuela. Sí, claro. Vio mucho cine.
Eso sí.
Eso sí. Pero el no necesito estudiar porque para hacer cine es... Yo, es un súper mito, o sea, sí hay que estudiar.
Ah, vale, no, entendí mal tu frase, o sea, el mito es no se necesita estudiar claro. Para hacer cine, o sea, sí se necesita.
Claro.
Discúlpame, Luis. No. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero a ver.
No, entonces, estudiar, o uh-huh. Sea, hoy aprovechar todas las escuelas que ya hay, sí. Bueno, de hecho, tú estás en una escuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, aquí en Puebla. De cine, de ¿no? Cine. Imagínate eso en...
Cosa que antes no teníamos nosotros.
No, pues son oportunidades sí. Así increíbles. Entonces, es estudiar... Si quieres hacer cine, estudia cine. Estudia cine por donde tú puedas empezar. Otro gran mito es, tengo que ir al AFI para uh-huh. Estudiar cine. No, o para hacer cine. No, es... Sí. Empieza estudiando... En donde tú puedas.
En YouTube, sea, incluso.
En donde tú puedas, en donde... Y eso te va a ir abriendo puertas, te va a ayudar a escalar.
Claro.
Entonces, estudiar es súper, súper importante, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Te okay. Gusta el cine, pues, haz cortos, baja tomas, quieres editar, pues baja tomas de un banco de imágenes y ponte uh-huh. A hacer ejercicios y ponte a practicar. Bien. Y eso, eso te va a llevar a también practicar ese músculo, ¿no?
Claro.
Y la otra es el trabajo, ¿no? O sea, ve la manera de trabajar en una producción. Yo en su tiempo, yo dirigí aquí en Puebla un programa de eventos sociales, ¿no? Yo era director de eso, íbamos a grabar y llevábamos las cámaras y yo les decía, a ver, vamos por aquí, vamos a grabar esto, vamos a hacer esta entrevista y pues todo eso es callo porque teníamos claro. Que entregar los el programa en 3 días, ¿no? Uh-huh. Y era de métete 3 días a editar toda la noche.
Claro.
Para sacarlo y entonces eso te da una velocidad para editar así de sí, pum, 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 sí, pum. Sí. Entonces, eso, trabajar. La otra es, yo sí creo, es hacer respetar tu trabajo profesional.
Okay.
O sea, me refiero a sí cobrar por lo que haces.
Uh-huh.
Otro gran mito, no hay que cobrar. Okay. Voy a hacer las cosas gratis. Para aprender. Entrar, para aprender. Uh-huh. Eso sí es, o sea, yo creo que eso es otro gran mito, ¿no? Okay. Es, tu trabajo vale, ¿no? Si tú eres estudiante de una universidad y entras a hacer unas prácticas, sí tienes que tener una ganancia.
Okay.
A ver, puede ser dinero, puede ser de repente son tus horas de práctica, ¿no? Uh-huh. Ok. Digo, a mí las prácticas del SCAC me las pagaron. Órale. Y me las pagaron, o sea, cuando llegué aquí dije, me pagaban esto y eran prácticas. Yo dije,
sí, eso también me pasó.
Pero bueno, es otro, o sea, bueno, otros países, otro contexto, pero bueno, una ganancia.
Claro.
O sea, tu trabajo,
tiene un valor y tiene que ser reconocido, ¿no?
Y cuando tú, cuando tú proteges tu trabajo y proteges tu integridad profesional, te va mejor, claro, ¿no? Y yo en este camino, que ha sido largo, ha sido de mucho reto, los momentos cuando yo protegí más, uh-huh, y yo dije, no, mi trabajo vale tanto, o quedamos en que era esto, o, ¿no? Cuando yo empecé a proteger esos acuerdos, de repente me salían mejores oportunidades, ¿no?
Okay.
¿No? Entonces, eso es como que bien, bien importante. O sea, otro mito. Es que voy a trabajar con tal o cual persona, y entonces, aunque me trate mal como es, tal o cual, uh-huh,
director
y tal, pues me voy a aguantar. Y yo creo que es un gran mito, ¿no? Okay. Esto es un camino profesional y ahí, lo primero que tiene que ver es el respeto, claro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra cosa que te va dando herramientas, te va formando a ti y te va formando un camino que, quieras o no, te lleva por lugares, a lo mejor que son los que tú sí has...
Claro.
O que tú pensabas o que tú soñabas cuando empezaste, ¿no? Entonces, de repente, en esa idea de... por ejemplo, yo pienso y todos los proyectos que he hecho... Uh-huh. O sea, no... Digo, hablo de la suerte, pero también... como que hay decisiones que van tomando que te van llevando por esos lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las cosas así directamente es... Yo cuando iba a hacer Oscuro Deseo, antes, uh-huh, me ofrecieron otro proyecto.
Ok.
Y, bueno, la historia como es. me la ofrecieron como senior.
Ajá.
Y entonces yo dije que no. O sea, yo acababa de ser lead editor de Yankee. Me ofrecieron un proyecto como senior y dije que no.
No.
Dije, no, yo me espero a lo que venga.
Órale, ¿no? Bien.
Y dejé la... O sea... De repente, pues sí, te lanzas porque, a ver, a lo mejor en ese momento, pues sí me lancé a decir, pues igual no tengo chamba en 6 meses y ver qué pasa, ¿no?
Sí, no, claro.
Y lo que me ofrecieron así después fue Oscuro Deseo. Imagínate si hubiera tomado lo otro.
Sí, te quedas sin ser editor en jefe de 2 temporadas y...
No, entonces, bueno, eso te va llevando. O sea, decisiones te van llevando a eso. Y lo otro, que sí creo que también es un gran mito, es que ya me metiste
en el ya análisis nos por... No, de los está mitos interesantísimo.
Yo voy a hacer esto aunque me muera de hambre, ¿no?
Okay. Buenísimo.
Eso es, a ver, la parte económica es mucho más importante, uh-huh, de lo que tú pensarías.
Sí, no, claro.
O sea, es bien importante tener una formación artística, uh-huh, pero también una formación económica de cómo administro lo que gano, cómo guardo. O sea, esto es un trabajo, es freelance. Esto va a ser freelance. Entonces, el cómo tú te vayas administrando desde el inicio,
claro,
sí te ayuda a después poder tomar decisiones como no voy a tomar este proyecto. Claro. O como, yo cobro tanto y eso cobro.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, no, si estás en una situación complicada, agarras lo que sea. Eso, pero si estás bien administrado...
Tú puedes ya, empiezas ya a tomar decisiones que ya van moldeando tu carrera hacia lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como que, en este trayecto, son cosas que he aprendido, ¿no?
Claro. Luis Herón,
Nos acabas de regalar un montón de información valiosísima. Creo que eso de los mitos ha sido súper interesante. Y obviamente todo lo que nos compartiste de tu proceso, de tus aprendizajes, de las decisiones que has tomado, me parece interesantísimo. Ya tenía muchos años de no platicar contigo, sí, de no saber a detalle, pues justamente lo que nos acabas de compartir ahora. Y estoy muy contento. Y pues quiero entregarte este parchecito, Luis.
Órale.
Para que se lo pongas al mameluco de
del Máximo. Maxi. Sí, claro.
No, es cierto. Ponlo donde gustes. Es para ti.
Está bien bonito.
Y es un agradecimiento porque nos hayas acompañado, porque nos has compartido tantas cosas tan interesantes, y pues invitar a la banda a que te busque en tus redes sociales, que te busque en tu página de internet, que es luiserón.com, que ahí tienes mucha información de los talleres que das, de los proyectos que estás haciendo, y evidentemente que te busquen en Main, Main Media. Y si no es tal cual lo que están buscando los chicos de montaje, de edición, Que esto que nos acabas de explicar de hay que seguir creciendo, hay que explorar, hay que especializarse, hay que estudiar, pues que lo tomen y lo apliquen en el área en la que se quieren desempeñar.
Sí, claro. O sea, sí es en las artes, ¿no? Que es como lo que conocemos, ¿no?
Claro.
Eso es fundamental.
Interesantísimo. Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Lalo.
Pues muchas gracias a todos por seguirnos, por aguantar aquí hasta el final, que fue un episodio largo, una disculpita. Y pues nada, síganos en redes sociales, @estudiocinepodcast, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todo este caso. Muchas gracias, Luis.
Gracias. Luis.